temazo, un clásico, Rafa, Mercedes.
Mercedes con Shakira, una versión muy especial de La Masa, la composición de Silvio Rodríguez, que tiene un montón de versiones y que vamos a escuchar las que ustedes nos pidan en el 11-65-84-08-70, con un montón de premios.
Vale, dale, dale.
¿Lo cuento?
Rápidamente.
Un Paddle Watch, fantástico el
de hoy. Me gusta mucho, nuevo, nunca lo vi.
Un par de entradas a Tenti para Casa Foa hasta el 20 de octubre.
¡Qué bueno
en
eso!
El Círculo Olivos.
En el Círculo Olivos, qué bueno tener entradas para Casa Foa, yo las quiero.
Son
¿tengo algún contacto
caritas,
ahí?
¿Eh?
¿Son
no,
muy caras?
Sí, sí,
¿tipo
claro.
qué? Decímelo.
Casi 500.
Bueno, los que estén de todo el país, de las 49 emisoras, los esperamos acá. Así que ustedes saben, les podemos... Está hasta el 20 de octubre, o sea, piensen
exacto.
eso cuando
sí,
lo
sí.
piden, ¿no? Que es súper importante.
Bueno, hoy tenemos un par.
Pero además tenemos un libro muy esperado. Un regalo,
decir,
claro.
Me metí la pata.
No, decilo.
Bueno, Carlos Meconian ha escrito un libro, será presentado en este espacio.
Se llama rato. Cantar la Justa. ¿Por qué le puso ese libro? Ya saben, Meconian dice las cosas con todas las letras, le genera mucha antipatía muchas veces y otra simpatía. Ahora, en estos momentos, claro, es importante que alguien nos diga la justa, por lo menos lo que cree que es lo justo. Meconian está llegando, no hace falta presentarlo, es un economista muy renombrado, también político. Estuvo en el Banco Nación hasta el 18 de enero de 2017, desde que asumió Macri. Se fue medio enojado, o lo fueron, o no sabemos muy bien. Ya es pasado, vamos a hablar de lo que está haciendo ahora. Es consultado por los dos principales partidos o alianzas, tanto por Alberto como por el presidente Macri. Aunque Alberto aclaró que no le pidió ningún plan. No le pidió ningún plan, pero es un amigo. Tiene una relación muy larga, tanto con el presidente Macri como con Alberto Fernández. Ahora lo va a contar. Y va a contar también por qué escribió este libro en estos momentos, en que él dice que hay es un momento raro, que es un momento que no ya salimos del picapedrismo, como él lo describe, y que estamos en un momento como inérsico o de transición. O bueno, que lo diga él, en un momento lo va a contar. ¿Peligra el congelamiento de las naftas, Ceci, antes que llegue Meconian? Por ahora dicen que hasta qué día de noviembre está, porque era hasta fin de octubre, pero está
no,
hasta noviembre.
Yo dije 29 de octubre y 29 de octubre es el día que cierran
precios esenciales. Exactamente.
¿Nafta hasta él? Es hasta mediados de noviembre,
exacto.
Porque son tres meses exactos y arrancó a mediados de agosto después de las PASO, digamos.
Decimos peligra el congelamiento, es después de mediados de noviembre.
Sí, básicamente ahí hay una tensión enorme sobre el precio de las naftas congeladas. ¿Por qué? Porque ayer salió una resolución, o se formalizó una resolución de la Secretaría de Energía que le aplica un subsidio a las productoras mayoristas de petróleo y a las provincias para compensar a los mayoristas por el congelamiento de el precio, digamos. El congelamiento fue para toda la cadena. Entonces, el productor de petróleo le entrega a precio congelado al refinador. Bueno, algunas de las empresas y la provincia de Neuquén rechazan ese subsidio. ¿Por qué? Porque quieren seguir con la demanda en la justicia contra en la Corte Suprema contra este decreto. Ese es el punto que hace que hoy tengan, se esté en tensión, además de la suba del precio de el crudo, ¿verdad?
El tipo corre de un lado para el otro. Son las 13 y 12 minutos, está aquí en Plato Fuerte Carlos Meconian, como les habíamos anunciado. Ya hay preguntas, la gente quiere saber un montón de cosas. Ya contamos sobre tu libro ayer, hoy, Cantar la Justa. A ver, Meconian, lo consultan todos a Meconian. Ya aclaró el candidato Fernández que no le pidió ningún plan económico, como usted había dicho, como usted anunció, claro. Porque anda por todos lados diciendo, no me pidió ningún plan, Carlos.
Así es. ¿Cómo andan? Primero, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Muy bien.
Viniste de lejos y te vas de nuevo.
Sí, me voy.
A las corridas.
Y me comprometo a venir otra vez, porque lo vamos a hacer largo y distendido, y estoy en este rally Hace rato que no salía a los medios y se habrán dado cuenta que es anormal estar toda la noche en un canal, en 5 radios, en los 3 diarios.
Yo dije, tenemos la primicia porque es el día que presenta el libro, no, pero lo vengo viendo estos últimos 2-3 días.
Lo que pasa
es
que viene, se habrán avivado, viene de enganchado de la mano de la promoción del libro y
claro,
todo lo demás.
No era que venías de visita para
encima
charlar.
Tengo que, tengo trabajo ahora en el exterior, así que se amontonó. Porque mañana a la noche me tengo que ir. ¿Cómo te maté? No te había saludado.
No, está todo bien. Sabemos que es así. Son las 13:12. ¿Qué hago con todas las preguntas?
No, bueno, las vamos viendo todas las que se puedan. Y viene bien el comentario de Alberto.
Viene bien el comentario que dijo, sí, yo no le pedí ni a Melconian ni a nadie un plan económico.
Por eso, pero
está bueno que lo diga porque vos lo venís diciendo.
Claro, si yo lo vengo diciendo, pero digamos, acá pasa una cosa que es totalmente involuntaria en el siguiente sentido. Esta es una persona con quien desde el año 2005 nos frecuentamos. A, por iniciativa de él cuando era jefe de gabinete. B, cuando deja el gobierno, yo he ido a su casa, él ha venido al estudio, lo he contado 20 veces. Ahora, claro, pasa de tener un café con un ciudadano común donde cambiás figurita y hablar, a ser A, candidato, B, potencial
presidente.
Presidente. Entonces, bueno, trascendió en algún momento, que creo, como son los códigos, yo fíjense que me he juntado 200 veces con el presidente y nunca trascendió una conversación, con Alberto fue exactamente lo mismo, cuando él lo dejó correr, porque lo vi un día. Mira, creo que si no fue en TN, en Telenoche, no me acuerdo dónde fue.
Probablemente en Telenoche.
Bueno, por eso yo digo, claro, yo digo, bueno, al final, ¿qué tiene de anormal? Sí, como este es un país donde está de moda que estás acá, saltás para el otro lado y qué sé yo. Y la verdad que yo siempre estuve ajeno a eso. Lo he conversado con el presidente Macri un montón de veces.
¿Sigue conversando, Melconian, con Macri?
Por supuesto.
¿También? ¿Cómo?
Pero claro que sí. ¿Por qué
no? ¿Y a los dos le dice lo mismo del país que quiere ver?
Y tengo un discurso solo. Dice, en el diario.
En el libro
dice que
carta
no hay
al presidente, sea el que sea.
Sí, y además dice, el crédito personal es una cosa que uno aprende de chico, que cuesta mucho en construirse en todo orden de la vida y que se va muy rápido. Yo al final creo que el tiempo paga. Yo aparecí, qué sé yo, alguna vez como fugador de dólares, otra vez como ajustador de los jubilados, otra vez, y como editan, ponen video y qué sé yo, al final el tiempo paga. Y yo creo que se va a necesitar mucha confianza, mucho crédito, mucha credibilidad. Y he dicho que los presidentes se tienen que rodear de personas con peso propios. Voy a usar una palabra nefasta, pero que pinta de cuerpo entero. Con tecnocracia, pero con roce en la política, donde 1+1=2, 2+2=4.
¿Cuál es la fea,
tecnocracia? Sí, tecnocracia luce despectivo, siempre lo hablamos con Rodolfo.
Rodolfo Santangelo.
Sí, y luce despectivo, pero digamos, yo creo que lo requiere la política.
O
y
sea,
después la decisión la toma la política.
El roce a la política, por ejemplo, lo tiene el presidente Macri. ¿De ese roce está hablando o de un roce más profundo?
No,
más que un roce.
El del presidente es un roce rosca, diría Emilio, de la política.
Emilio Desmonzo.
Sí. Yo diría, no.
¿Qué tipo de roce está diciendo?
¿El economista?
No, claro.
No, el ministro. Sí, de encontrarse con la gente del sector industrial, con la gente del sector sindical, con los políticos.
Claro, no un tecnócrata, no como claro. Nico Duhovne está diciendo.
El gobierno de Macri fue eso.
Duhovne, no
bueno, no es una persona.
Bueno, yo
que
lo digo sin nombres. Sí. El gobierno de Macri tuvo ese error, tener un gobierno de buenos tecnócratas con poco roce político.
Puede ser roce político yo sabe que no tengo, me cuesta
pelos
meter el bolazo,
claro.
Pero si nos fiamos por los resultados macroeconómicos,
técnicamente también fue
técnicamente malo. Yo me quedo con la tranquilidad de haber hablado esto.
No entiendo.
Ya como presidente
si nos fiamos
del banco,
por los resultados que eran tecnócratas.
No tuvieron buenos resultados, quise decir.
No tuvieron buenos tecnócratas tampoco.
Bueno, yo siempre pensé que hubo un diagnóstico equivocado, claro. Y está bien explicitado, sí, en el diario, la verdad que no sé por qué.
O sea que tecnócratas también les queda grande, es lo que estás queriendo decir.
Nah, lo que pasa es que ustedes están llevando la conversación a ver si No. Hacemos leña del árbol caído.
Y, no me gusta la leña del árbol caído. Lo que quiero es tratar de entender cómo es el perfil del que de verdad tiene que ser el ministro de Economía. Ponele, voy por nombres. Está claro, aunque no lo digas, que Duhovne no es una persona con roce política. Pratgay, tampoco. No lo conoces.
No lo sé.
Nielsen.
No lo sé. Yo a Pratgay lo veía con Victoria Donda, Tumini. No es que no tuvieran roce político. Yo los vi incursionar en la política.
Y bueno, Guillermo Nielsen, ponele.
Nielsen
tiene experiencia política, tiene experiencia
y tiene
de
experiencia
gestión.
Experiencia tecnocrática también, sí.
Cantar la justa de alguna manera desnuda o muestra tu historia, que es decir lo que pensás. Y en relación a eso, Alberto dijo algunas cosas que quiero entender qué pensás últimamente. Por ejemplo, Alberto Fernández, de que si hay un problema monetario, o si hay un problema fiscal, en realidad, si hay para él no hay problema en emitir, o si fuera el caso, si fuera necesario, emitiría.
Pero igual yo no vine a hablar del libro.
Viniste a hablar del libro, pero pasan cosas también mientras vos publicás el libro que no están en el libro. O sea, gente habla.
Yo creo que tenemos que armar una que no sea del libro después.
¿Vos decís? Y de esto nada.
¿Y qué voy a decir? Si
todavía, y no sé.
¿Sabés que
¿Qué pasa si hay emisión?
Hay una
en
cosa
la Argentina?
Que no está escrita en Cantar la Justa, pero sí en Cantar la Vida. Que siempre a lo nuevo vos le tenés que dar la derecha. Porque si de entrada ya, antes de que la persona actúe, ponga arriba la mesa, vea cómo son las cosas, viste, vos siempre de entrada hay que dar la derecha. Lo he hecho siempre con todos,
Con todos, está bien. Sí. Pero hay algunas cosas que son concretas que no va a poder desdecirse. Por eso digo, hay cosas que parecen, a ver, las tarifas no van a aumentar más que la inflación, lo dijo varias veces.
Bueno, está bien, pero después va a venir. El único tipo en la vida que no pide permiso para meterse en las decisiones es la realidad.
Correcto.
Entonces la realidad de un día va y se mete. Porque, por ejemplo, tuvimos un conflicto con la deuda. Porque tiene límite tomar deuda para financiar gasto corriente. Y mucho más tomar deuda en dólares, que atrasa el cambio. Ahora vos me decís, che, ¿cuándo vino este problema? Yo te diría a principios del 2018. Pero todo el 2016 y todo el 2017 tomaron deuda y pudieron, sí. ¿Y vos qué decías mientras tanto? Y yo decía, mirá, no tengo día y hora, pero eso es incontinuable. Está escrito así en el libro.
Sí.
¿Por qué es incontinuable? Porque es una anormalidad. De la misma manera que emitir para financiar un agujero es una anormalidad también. Entonces, ¿cuál es el debate y la lucha donde cada vez se lo aprende más, hasta en las izquierdas, pero acá en la Argentina sigue con la idea de mote neoliberal, que ingreso y gasto tienen que empardar, se ocupa la realidad de eso? Entonces, un día no pasó, otro día no pasó. Vos pensás que la Argentina es un país que en el camino donde yo vengo diciendo guarda con esto, colocabas un bono a 100 años. Imagínate que yo hubiera venido y te hubiera dicho esto, y a la semana siguiente hay un bono a 100 años, y yo vuelvo acá. Vos me decís, che, hay gente que cree que en 100 años está dispuesto a prestarle a la Argentina, y yo te digo, ponele que sí, ¿qué cree que haga?
Acá te están escuchando, me escriben de la redacción de Clarín, así que nada, gracias por escuchar siempre Radio Nacional. Nos están escuchando muchas personas que hacen preguntas, están en el 11-65-84-0870. La gente está hablando y pregunta sobre algo que salió hoy en el cronista que escribió Julián de Diego, hizo la cuenta de los planes, dijo que en total con la AUH incluida hay 8 millones de planes, y si sumamos todo, y que en esta última administración se agregaron alrededor de 2 millones. En el caso de que hay que empatar,
¿no? Y ahí tenemos un problema, sí, tenemos un problema porque, por ejemplo, si vos tenés que dedicarte a arreglar eso, tiene que ser hecho de la manera socialmente tolerable y políticamente posible. Lo que no puede quedar en banda, entonces hay que darle una solución. Entonces un programa macroeconómico integral de repente tendrá que tener un plan que en lugar de un plan de viviendas donde en lugar de entregar planes para la gente que no consigue empleo, le da un dinero equivalente o superior por un plan de 1 millón de viviendas, digo, por decir algo, con financiamiento del sector privado que tendrá que ir a buscar, con algunas facilidades tributarias, pero hay un mojón ahí para pensarlo, recuperando la cultura y la capacidad del trabajo. Yo creo que debe haber mucha gente que debe sentir lo que se sentía en mi barrio, que a vos te gustaba ganar la plata, pero trabajando. Entonces, claro, eso, me imagino que cuando se trata despectivamente a los planes en forma generalizada, debe haber de todo. Entonces, de repente, porque se han ido quedando en los estratos sociales o se han despedido de la cultura del trabajo hace un año, algún año, habrá que recuperarlo. Entonces, bueno, no hay peor gestión que la que no se hace.
Estamos con Carlos Melconian. Las preguntas sobrevienen. No, voy a postergar las mías para dejar a Cecilia, que tiene las suyas también. Y está el falso Nelson, que te quiere saludar.
Hola, Carlos, querido, ¿cómo estás?
Acá bien, tenemos el falso bien, Nelson, que te quiere saludar. Supuesto, también, ¿no? Te quiere saludar Marcelo. Sabés, sí, que Marcelo está siempre.
¿Qué tal, Carlos? Bien, contento, un triunfo en Gimnasia. Así que estamos de parabienes.
Está sonando sí, la música de dos, ¿no?, voces, ¿eh? Esta es a una, sí, voz.
El próximo presidente, Cañón, ¿tiene que ser de Racing, Carlos?
No,
perdón, no, una pregunta,
no,
de...
nada.
Sí, me si salía fuera, la vaina, ¿no?
Si fuera de Racing, ya arrancaría con ventaja. Pero,
bueno,
pero no, es o de Boca o de Argentino Junior. Hoy,
sí,
está,
es lo que hay. Que sí, lamentablemente es lo que hay. Ser, nunca, ¿no?, un River, dale. Bueno, Menem fue de River, ¿no?
Tenemos algunas cábalas con el verdadero Marcelo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Juntos?
No la voy a contar.
Es impresionante, yo no sé si vos estás en ese chat, pero es impresionante la cantidad de gente importante que se escribe con Marcelo para solo hablar de Racing. De golpe, sí, yo voy a hacer una entrevista a un súper importante funcionario o una súper importante empresario, y yo con Marcelo, no sabés,
tenemos algunas
cosas. Es increíble.
Hay enfermedad. No se dan cuenta que vino el tema Racing y ya me cambió la cara.
¿Sabés que sí? ¿Sabés que
estaban ahí con los planes, con la economía, con Alberto, con el libro, ya hablamos de Racing y me cambia la cara?
Que cante la justa, bueno, dale.
No, pensaba en el libro, Carlos, veo que hablas del cepo. Eso es algo que surgió el último minuto antes de mandar, sí, a impresión.
Bueno, porque se acaba de imprimir
o,
el libro.
O es algo que vos tenías en la cabeza que, que iba a poder pasar, o hablas de cepo.
¿En qué parte del libro está? Porque hablo en varios lugares.
Sí, hay un momento en que vos...
La manera como lo presentaste, como decís...
Lo dijiste,
parece,
tarde,
que estuvieras hablando
te
de
está diciendo que
ahora,
lo dijiste tarde. Pero la propuesta tuya de antes era que el cepo no se abriera de golpe.
No, sí, el cepo se abría.
A ver, ¿cómo era?
Era libertad cambiaria con mercados de cambio segmentados. O sea, cualquiera puede ir y venir, comprar y vender, pero si vos sos comercial, vas por un mercado, si el señor quiere ahorrar en dólares o turistear,
siempre
va por otro. Y por eso lo señalé a él. Va por otro mercado. Como una cuestión, insisto, lo he explicado muchas veces y se debe entender. El tipo de cambio libre y flotante es la Ferrari, al cual hay que llegar. Pero donde hay mucho pozo, explota la goma de la Ferrari. Entonces, la adecuación es, arranquemos segmentado y el camino final de todo es la liberación total. De la misma manera, vale para...
¿Y el dogmatismo no permitió?
Perdóname, de la misma manera vale para la regulación del mercado de capitales en términos de entrada y salida. A mí, tipo que vengan a la timba, se den vuelta, rajen y te hacen un quilombo, no me interesó nunca. Pero no es demagogia, berreta, eso está dicho el primer día.
Y lo decís hace rato. Eso,
por supuesto. Entonces, no lo sé, el dogmatismo, no lo sé. Vos sabés que en general ocurre, es mi primera experiencia política tan cerca, pero... cuando explico esto, de todos los colores y épocas te dicen lo mismo. La gente quiere molestar a los presidentes lo menos posible, los entornos. Entonces, muy probablemente, viste, cuando vos decís una cosa, decís dos cosas, decís tres cosas, en una de esas después no te quieren ver porque siempre venís a escupirle al asado al otro por H o por B. No lo sé. Pero este es un tema que se empezó a perder desde el primer día. o tener una tasa de inflación incompatible con lo tarifario y lo cambiario, pero bueno, no te preocupás porque absorbes esa emisión monetaria de la deuda externa que trajiste con Levac. Yo a las Levac las califiqué risueñamente un día como los Velociraptors, porque digo, fui a ver Jurassic Park y el hombre que las había creado había hecho como un zoológico, porque los tipos se habían hecho manso y tranquilo. Sí. Y un día alguien, no sé qué le pasa, y se vuelven todo loco y destrozan todo.
Y olieron carne humana. Olieron carne humana. Carlos, ahora vos planteás un dólar para el consumo y otro para la industria, el comercio. ¿No era el dólar de finales del gobierno de Cristina con doble cotización?
No, eso era cepo.
Bueno, eso era el dólar a 9 y a 16, digamos. No,
eso era un paralelo negro. Y el cepo es con prohibición. En muchos lugares del mundo, además te voy a decir algo.
Sí, lo que vos quieras.
Entre Carlos. Nosotros, que a mí me da cero de vergüenza.
Por supuesto, es la idea.
Está todo inventado.
¿Querés poner los pies arriba de la mesa?
No, Carlos, no hay ningún problema. Está todo inventado. ¿Vos te crees que un día fuimos a la NASA con Sant'Angelo y descubrimos la... No, está copiado, inventado, y te fijás que es lo que mejor le calza a la circunstancia histórica que te toca vivir. Por ejemplo, ¿qué vamos a inventar? Y no me digas lo contrario porque no te voy a creer. ¿Qué vamos a inventar? ¿Que el argentino ahorra en dólares?
No.
Bueno, ¿vos te sentís un fugador de capitales?
Pero yo no. Me fugo de mi casa de vez en cuando juego a Racing. Nada más.
Yo quiero hablar en serio y vos hablas en joda. Sí. Pero
para
la gente que está escuchando. Para la gente que está escuchando. Vos sos un laburante.
No somos.
Sos un laburante. Sí. Decente, honrado, venís acá, te rompes el traste, bla, cobrás, tenés un ahorro. El ahorro por H o por B no lo querés tener, es un problema, no lo estoy planteando en términos de jajaja, jodete, sino que es un problema. No te podés quedar en el peso, o le tenés que pedir una tasa que te recontrasegure, que... Entonces, ¿qué haces?
Compras dólares.
Te quedas en una...
Señores, está Melconian, se vienen las noticias en simultáneo.
Tenemos un problema de verdad ahí que hay que tratar de
reflotarlo. Segundo, se viene el top y las noticias. Desde otro piso para todas esas emisoras. Están llenos de preguntas, aguanten las noticias que ya viene. Dice Melconian que las medidas tienen que ver con las circunstancias también. Ya lo hablamos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13, 30 minutos. Destacan la buena repercusión de la campaña Días de Carne Vacuna Argentina en Estados Unidos.
El Instituto de Promoción informó que el objetivo es ampliar la participación de productos argentinos en ese mercado.
Junto con la Cancillería y los consulados argentinos en Los Ángeles, Chicago y Miami, organizaron los primeros Argentine Beef Days.
Durante los encuentros se presentó la mejor carne vacuna de nuestro país a importadores, distribuidores, prensa y representantes de hoteles, restaurantes y servicios de catering.
En Mendoza investigan un caso de abuso de una niña que quedó embarazada.
Una nena de 12 años está embarazada y detuvieron a la pareja de su hermana. La menor asistió al hospital pediátrico Humberto Noti acompañada de su madre con fuertes dolores estomacales. Al revisarla, los médicos descubrieron que cursa un embarazo de aproximadamente 20 semanas. Al ser consultada, la nena se quebró y contó que fue abusada por la pareja de su hermana mayor. Desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Humano y Deportes de la provincia aseguraron que no brindarán datos acerca de este pedido de interrupción legal del embarazo para resguardar la privacidad de la niña. Laura Prudencio, Nacional Mendoza.
Deportes.
La crisis de Independiente. Jorge Godoy, estás en el aire.
Tiene nombre y apellido y es Sebastián Becasese. La crisis de Independiente, el técnico ya les anunció a los jugadores que se puso un plazo. 2 partidos, el próximo contra Atlético Tucumán y después por la Copa Argentina contra Defensa y Justicia para ganarlos, o de lo contrario presentará su renuncia al cuerpo técnico de Independiente como su líder, como su cabeza. Ahora estamos aguardando en Villa Domínico la conferencia de prensa que se estaba esperando para el viernes y que se adelantó para hoy, en la que va a sostener la sanción a Pablo Pérez y quizás anuncie lo que estamos diciendo nosotros, que le puso un plazo a los jugadores, dos partidos más para la continuidad o no de Sebastián Becasés al frente del Club Atlético Independiente. En Buenos Aires informó Jorge Godoy para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Mendoza la temperatura es de 19 grados 3 décimas, la humedad 19% con cielo despejado.
En Buenos Aires la temperatura 22 grados 6 décimas, la humedad 21%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Y acá estamos con Carlos Melconian, sí. A las corridas, Marcelo, estamos como locos, como locos, la gente pide el libro, ¿no, Rafa? Cantar la justa, ¿lo tenés vos? No, lo tiene Cecilia, que lo está terminando de ojear, pero míralo, míralo tranquilo.
Y hay preguntas.
¿Y hay preguntas? Dale, sí, métele así, a las
Mariano
corridas.
Mariano de Villa Crespo dice, elegí cuál, manda dos.
No,
bueno. ¿Cómo crees que va a seguir la relación con el Fondo Monetario y si te consultan mucho en la calle?
Ah, eso seguro.
La calle es un buen lugar. A mí, yo digo en el libro... que de la campaña que hice con el presidente, es linda la campaña, a mí me encantaba, y además era muy íntima, no iba mucho en el avión, porque Macri arrancó tercero.
Sí, claro.
Y la relación con la gente es extraordinaria, me encanta la relación con la gente. Yo los sábados voy a jugar al fútbol al Sina todavía, y me quedo hablando.
Y te hacen preguntas, quieren saber cómo sigue.
Y recontra respetuoso. Nunca tuve un quilombo en la calle yo. Y viene la gente y te dice, yo no lo voto a Macri, o usted estoy en desacuerdo con usted, o usted no sé qué, pero usted lo sigo y lo escucho y qué sé yo, y yo me paro. Para mí es tan relevante eso como si te preguntara, con todo el respeto que se merece, un presidente.
¿Y qué es lo que más te preguntan, dice Mariano?
Lo más relevante de todo es que no es boluda la gente.
Claro,
¿no?
Claro.
Es una cosa inspiradora permanente de a dónde va el tufillo. Inspiradora. Sí. Después están los intereses creados, el que empuja, nadie quiere garpar impuestos, eso es normal, lo tenés que, viste, qué sé yo.
Todo el mundo protesta por los impuestos.
Sí, la relación con el fondo. Y va a ser relevante desde un ángulo diferente, no entreguista, sino que pusieron 50 lucas, son acreedores, vencen. Y te vas a tener que sentar, va a haber que arreglarlo. Sí. Lo va a hacer.
Seguro.
Fernández, Macri, García, González, cualquiera.
Bueno, tiene que hacer todo.
Pero de distinta manera, libro, ¿no? Algunos van a querer renegociar, no sé.
Todos van a tener que renegociar. Si la plata no está, hay que negociar, ¿verdad?
Y tenés que tener un programa, y tu propio programa, porque si no te lo pone el fondo. Esta última vez fue diferente, porque al venir con 50 lucas, decidirse en menos de 2 meses, entrar casi toda en un año, vino el plan Picapiedra, porque si no era too much. Pero si no, viste, yo creo que esto vale con el sector empresarial, con la sociedad, con los sectores sociales, con los sindicatos. El gobierno tiene que poner los gobiernos, si despersonalizamos, sí, tienen que poner un programa macroeconómico arriba de la mesa, donde 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, la política se fija hasta dónde puede llegar, pero después está el liderazgo. Los liderazgos se llaman liderazgos porque el líder tiene que tener capacidad de convencimiento sobre su sociedad, si no estamos jodidos.
Carlos,
la sociedad siempre quiere rajar.
¿Por qué no agarraste cuando te ofreció el Ministerio de Economía, Macri, el año pasado?
Bueno, es una cuestión que queda íntima entre el presidente y yo, pero fue una conversación de las de rutina, en eso quedamos siempre.
Hay más preguntas, sí. El Rafa, Cecilia, Marcelo, todos arden. ¿Quién se anima? Me interrumpe, sí. Vamos.
Pensa, vos le pusiste plan a todo lo, nombre a todos los planes, y ya que estabas hablando del fondo, ¿cómo se desarma ese plan Picapiedra, digamos?
Ya no terminó el plan Picapiedra,
pero
hay que mostrar
¿cómo?
Todo el tiempo que uno leyó el libro, porque
yo leí el índice nada más.
No, pero se aguanta.
Sí, vos sabés que yo lo leí varias veces. Se aguanta, porque viste que tienen baches.
Pero ¿por qué elegiste hacer un libro? Vos sos un tipo que siempre hablas de hacia adelante. ¿Por qué elegiste hacer un libro de el pasado, de lo que ya pasó.
Es que lo más relevante es el hacia adelante. No, al contrario. Yo estaba sentado sin joder a nadie y vino Planeta con la posibilidad. Ni siquiera me dijo de qué. Me dijo, mirá, en la preselección, patatín, patatín, patatero, te ofrecemos composición, tema libre, pero vos de qué vas a hablar, me dijeron. Sí.
Claro.
Y ahí arranqué, conté, creo, ya me perdí, pero en algún lado conté que el objetivo era para la Feria del Libro. No tenía ningún objetivo, aclaro por enésima vez, de salir a la cancha ahora, en esta...
¿Y sí, qué momento para salir a la cancha?
Por eso, no, y aparte no llegué... la Feria del Libro estuvo tomada por otro,
por
Carlos.
Eso, pero no...
No... no me acuerdo. Ah, sinceramente. Sí,
por lo menos no le hiciste tapa azul. ¿No?
Mirá, que se... zafó Cristina porque lo mataba con cantar la justa.
La mataba, ¿no?
Claro, sí, claro. Zafó Cristina.
Carlos, vos en el libro decís que aquellos que piensan que el ajuste por lo menos ya está hecho de aquí hacia adelante se equivocan.
Primero, no sé a qué se llama ajuste, pero se equivocan significa que vos tenés que tener lo que se llaman los precios relativos de la economía relativamente ordenado. Hoy, por ejemplo, para tu...
Hoy no tenés precio.
Sí, pero hoy empeoró en términos de que no tenés precio. Pero déjame que te diga lo siguiente. Si yo te digo que los precios de los servicios públicos tienen como contrapartida en el presupuesto público todavía 400.000 millones de pesos de subsidio. ¿Eso está bien o está mal?
Es mucha plata.
Es mucha plata. ¿En el 2003 cuánto era?
¿Cuánto era?
No sé. Cero.
Ah, cero. Cero, claro. Cero. Cero.
El GAS valía lo que tenía que valer, la luz valía lo que tenía que valer. Sí. Es como que te digo, mira, eso vale eso. Si a vos no te da para pagarlo es porque habrá otra anormalidad. Lo que no podés hacer es no pagar los costos de producción, porque al final alguien lo paga. Lo que hay que entender, la sociedad tiene que entender, que en este momento nosotros que estamos acá, nosotros en este momento como si estuviéramos subiendo todo al colectivo. ¿Sabés por qué?
Sí, ¿por qué?
Porque estamos en el gasto público poniendo parte de nuestros ingresos a solventar lo que el que está subiendo al colectivo no vale el boleto. ¿Puede el tipo que sube al colectivo venir a...? Sí, puede. Entonces te quiero decir, que subí al colectivo, pagá lo que tenés que pagar y por otra ventanilla yo te cargo el subsidio. Así sabemos quién lo necesita y quién no lo necesita.
Te lo pongo de otro lado. Ayer estuvo Manes acá, ¿no? Y Manes decía, yo no quiero oír hablar de hay que achicar acá, subir la tarifa esta, el otro, para que cierre un déficit. Yo lo que quiero es generar más dólares para resolver ese déficit con crecimiento.
Con ciencia y tecnología.
En lugar de
¿no?
achicarme, lo que quiero es que empiece a haber plata para, bueno, ir cubriendo ese
Facundo,
hueco con sobrante.
Primero voy a hacer un comentario.
Sí. No, digo, ¿qué decís a ese planteo?
Claro,
¿no?
Voy a hacerlo. Siguiendo mi línea, que doble discurso no tengo. Acordate de lo que pensaba mi vieja, el crédito se pierde. Segundo, va a ser el cantar la justa, que no es...
que es tu libro, dicho sea de paso,
que no es tener razón, sino la cosa. Tercero, Facundo es un amigo, de verdad. Cuarto, es como si yo opinara de cerebro,
de neurociencia,
sí, con la autoridad que tiene él.
Bueno, listo.
No, está bien, yo te lo planteo así, ¿no?
Pero
yo quiero
que la cabeza dure, yo quiero que la cabeza dure 200 años, y yo quiero que la memoria dure 500 años y que el Alzheimer no existe, yo quiero todo eso.
Pero no hay una línea económica de crecimiento,
cuando
digamos.
Estoy diciendo que cada parte de la tecnocracia tiene que estar al servicio de la gente, entendiendo lo que quiere, que Facundo habla de mente y yo hablo de economía.
Permiso, una pregunta concreta. Sí. Después del plan Perdurar, escribió en el libro, viene el plan Picapiedras, salimos del plan Picapiedras, yo creo que todavía no tiene nombre esto, pero bueno, momento sin nombre, a pesar de el relativo CEPO, no sé cómo lo llamarás,
esto.
¿Tiene nombre a esto del relativo CEPO?
El control de cambio.
El control de cambio, siguen saliendo los dólares por el contado con liqui, por el, lo que, qué sé yo, siempre hay una manera. Igual. ¿Cómo hacemos?
Bueno, esos son dólares en control de cambio. Cuando salen esos dólares, son dólares del mercado, no los pierde en la reserva del Banco Central. Si alguien tiene miedo de que su depósito en dólares o su compra de dólares oficiales esté en jaque por lo que me acaba de decir, la respuesta es no.
No, por el contado con liqui no.
El control, y por eso vale 10 pesos más.
Perfecto.
Es decir, anda por otra puerta.
Perfecto. Entonces la gente tranquila en relación a cuando escucha, está el contado con liqui 73.
Es otro... subproducto de una normalidad. La pregunta que hay para la gente algún día, dentro de la normalidad, es si el precio del fideo va por el contado con liqui o por el cambio oficial. Ese es el tema.
Ese es el tema, claro. Exactamente.
Y el precio del fideo va por el cambio oficial. Entonces vos lo clavaste en 60 mangos. Entonces, era el objetivo de tener un cambio segmentado en el año 2015 para ir largando de a poquito.
Hay un medio periodístico que estuve viendo yo el domingo, porque está el domingo, ¿cómo se llama? Roberto Navarro, con el destape, que daba a entender, con lo que estaba contando, bien explícitamente, que con esta diferencia del dólar liqui, como que podía explotar todo, ¿no? Era bastante alarmista, pero la gente se lo pregunta, porque no, es que no sabe de economía la gente.
No, ¿y qué voy a hacer?
No, la verdad no. Sí, es y esto mentira. Está bueno aclararlo. Sí.
Carlos, antes de ponerse, era con el diario el lunes, ¿no? ¿Era necesario permitir la compra de 4 millones de dólares por día a quien quisiera?
No es con el diario del lunes, es con el diario
del... Porque hoy, bueno, hoy ya necesitamos un tope, digamos.
Del 10 de diciembre, digamos, no 4 millones. Yo te aclaro lo siguiente. La idea de mercado de cambio segmentado para dólares de ahorro o dólares de turismo son 4 dólares o 4 millones, es lo mismo. Es lo mismo, digamos. Si vos querés veranear afuera, que les aclaro, no es una contradicción. Todo mi mayor aprendizaje en la vida de ser humano los he ido aprendiendo afuera, porque te abre el bocho viajar. Es una de las cosas más lindas que hay. Pero si vos no tenés dólares para eso, tenés que pagarlo lo que cuesta. Entonces, en ese sentido, el dólar turismo no puede ir por el dólar fideo.
Claro.
¿Entendés? Eso es un tema central. Entonces vos me decís, yo lo sé y no lo haces a propósito, pero vos pones, tirás 4 millones para que el que esté escuchando diga, claro, a un hijo de mil puta que compra 4 millones de dólares hay que romperle el culo. Esa es la idea. Ahora, lo que te quiero decir es, no le pongamos título a esto, pongámosle el turismo. Si vos querés ir a Miami, vale otro precio del que compra fideo. El que quiere ahorrar en dólares porque le tiene miedo a la moneda, puede, pero de repente compra otro precio y tiene la obligación de dejarlo acá. Son mecanismos regulatorios que yo llamo las rueditas que te ponía tu vieja en la bicicleta, hasta que algún día te saca la ruedita y sin darte cuenta andá. El tipo de cambio libre, flotante y la no restricción de capitales son la consecuencia de una tarea que vas haciendo. Cuando vos tengas estabilidad de precios, tenés menos problema con la cuestión cambiaria.
Aquí se empezó por el resultado en lugar de por el proceso.
Se empezó casi por una cuestión de carácter dogmático, innecesariamente, donde, ojo que para un minutito, yo he criticado abiertamente lo anterior también, mirá que venimos de un lugar donde la inflación daba 25 y yo digo que 9. O ahí había paralelo de verdad entre 9 y 16. Seamos justos. Paga. Con el tiempo paga si vos sos justo. Salimos de una normalidad y entramos en el primer mundo de golpe. Entonces nos pegamos un palo de nuevo.
La verdad es hija del tiempo, dicen algunos, ¿no? Dale.
Cuando viajás al exterior, pregunta...
5 minutos y se va, sí señor.
Cuando viajás al exterior, ¿qué te preguntan sobre Argentina? Dice, ¿y vos qué respondés? Cantá la justa, dice Camila.
¿Quién dice Camila?
O con las comunicaciones y demás, hoy te piden opinión personal, análisis, pero todos los tipos leen lo que pasa. Hoy entra, googleate, ¿verdad? Todos te leen lo que pasa. Lo que sí, que una cosa es internet, y otra cosa es Google, y otra cosa es el análisis. Porque vos pensás, a ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Los mismos tipos que hoy están preocupados por el reperfilamiento, la deuda, y que yo los agarro y les digo, y... En el 2016 y en el 2017, vos no compraste un bono a 100 años. Y vos no compraste, ¿verdad? Y no te fijaste en ese momento la borrachera. Entonces, ¿qué ocurre? Argentina tiene que empezar a ser muy cuidadoso con ese tema. Con independencia de la etiqueta y de la tarea profesional. Va a haber que tener cuidado con los mercados de capitales de ese formato. ¿Por qué? ¿Viste? Porque yo soy el ente regulatorio y tengo que trabajar para que entre lo bueno, no lo timbero. Vos me decís, ¿desde dónde hablás? Desde el capitalismo occidental, liberal, si vos querés. Pero lo tengo que explicar de esa manera, es decir, ¿te metamorfoseaste a la época? Ni en pedo, yo digo esto hace 30 años. Ahora, claro, como acá, descalificarte es un mote, a vos te ponen acá y dicen, son los financistas, que los banqueros, que el establishment. Que... No, de ninguna manera.
Carlos. Sí. Queda poco tiempo y me interesa saber, vos decís, dijiste siempre, pero en el libro escrito, viste, tiene más fuerza, sí, que el presidente estuvo mal asesorado. Da nombre de todos los economistas que le preparaban en
pero no para mandar al fuera al frente a nadie. El presidente mal asesorado es un respeto a la investidura presidencial, de todo. Por eso yo a los presidentes los llamo presidente, no expresidentes.
Son presidentes como en Estados, sí, Unidos, que siguen siendo presidentes.
Si lo veías de pibe por televisión, al lado del Brand Metal, cagándonos de frío, y tu vieja te decía, este es el señor que manda en el país. Y vos lo mirabas por televisión. Entonces vos decís, ¿cómo mierda se llegará ahí?
Ahora,
y tenés que darle, 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 y llega uno.
La investidura, llegó uno, estuvo, sí, mal asesorado por un montón de economistas. Y ¿cuál es la responsabilidad de él, si es que la tiene?
Y por supuesto, la de conducir al país. Es decir, siempre los presidentes, aunque yo diga esto, se van a auto... vincular a este...
¿Proteger?
A autocastigar con la idea, con la realidad de que siempre los responsables son las cabezas, por definición. Si en mi estudio pasa algo y un cliente mío me llama a mí, no puedo decir, fue Pablo.
A ver, te hago una pregunta. Sí. Vos describís sintéticamente, porque es como un agregado que haces al final de un capítulo, las cosas que les decían los diversos economistas. Le planteaban una realidad que no era tal, le edulcoraban las cosas, le decían que no estábamos tan mal.
Voy a hablar desde la buena leche, supongo, sí, que no. Que no le edulcoraban, sino que creían eso.
Creían que estaba todo mejor.
Voy
de lo que estaba.
Voy a decir que sí, porque digamos...
Tenés porque vos ser... siempre tenías otra mirada, siempre decías, no, está todo mal.
Tenés que ser muy turro para edulcorar, entonces yo creo en la buena fe.
Que ellos veían persona. Que no estábamos mal y vos veías que estábamos mal.
Probablemente sí, de la misma manera que yo he hecho 200 cagadas en otro momento y alguien la habrá visto también.
Y probablemente algún turro habrá habido también, Carlos, esto lo digo yo, ¿no?
Siempre hay
alguno,
sí,
por ahí,
pero,
¿no?
Digamos,
pero no lo vamos a nombrar.
No es mi tarea vigilantear.
Nos quedamos con miles de preguntas y hay una cosa muy rápida. Rafa, pasala, mucha gente que está pidiendo cantar la justa.
Y sí, pues aprovechan. Dice, para refugiarnos, Carlos, ¿nos vamos al bono 2020? Dice Nicolás de Luján.
¡Ay, me muero!
No sé ni cuál es el 2020.
No tiene idea. Vayan.
Vos decís que hay una pesada herencia ahí en el libro. Hablas de la pesada herencia y ahora vuelve a instalarse esa idea de la herencia, ¿no?
Ahora hay un proceso acumulativo de no haber terminado de resolver el 2015 y tener lo que acumulaste ahora.
Es más, sí, pesada.
Y bueno, es diferente.
La última. ¿Es un país inviable este?
No, ni en pedo. Si no, no estaríamos acá. Ese tema de que vivimos acá y la familia acá y qué sé yo y la vocación, todo eso es verdad, lo dije cuando me fui del banco.
Pero todos nos creemos que tenemos la justa, ¿entendés? No solamente los que saben.
Pero por el momento cantar la justa y uno solo.
Carlos, muchas gracias por haber venido este rato y que siga tu raíz con salud, es lo único que te deseamos, con mucha salud.
Gracias igualmente.
Porque va bien, gracias por haber estado acá. A los oyentes vamos a tratar de contestarles porque no va a estar,
quedó comprometido que vuelve.
Sí, va a volver.